chicos, gracias a todos los que se están sumando a la transmisión de este segundo encuentro de los cursos de especialización estudiantil, especialmente en este que es en Derecho Procesal. Hoy vamos a estar compartiendo un encuentro con Alejandra Álvarez, probablemente muchos ya la conozcan, ella es abogada, es especialista en Derecho Procesal, también es mediadora y es docente de nuestra casa de estudios. Y vamos a estar charlando un poco sobre lo que son la resolución de conflictos y la mediación. Así que bueno, yo ahora lo que voy a hacer es salir de la pantalla para dejarlos con ella para poder desarrollar bien todo el encuentro. Pero bueno, más que nada agradecerle por la predisposición, por compartir el encuentro con nosotros, que bueno, fue una iniciativa que tuvimos este año a través de, bueno, y en virtud de todos los sucesos que estuvimos atravesando, esta emergencia excepcional sanitaria que nos vio obligados a hacer este tipo de actividades también en modalidad virtual. Y bueno, estos cursos de especialización estudiantil que estuvimos organizando desde los consejeros directivos por la franja. Así que agradecerle por estar presente en este encuentro y a todos los chicos que se están sumando también. Así que bueno, ya ahora, sin más preámbulos, la dejo para que pueda dar el encuentro.
Bueno, muchas gracias Valentina por tu presentación y también muchas gracias al Centro de Estudiantes por esta invitación a participar en este curso que me parece tan importante, al que tengan acceso los estudiantes avanzados y todos aquellos que se puedan sumar por este medio. En estos momentos en que los cursos virtuales, ¿no es cierto?, nos ayudan a proseguir con nuestra formación académica, a encontrarnos conectados con la facultad y con nuestros profesores, y a nosotros a la vez encontrarnos en comunicación con nuestros alumnos. Así que muchísimas gracias por esta invitación, y como les dijo Valentina, yo soy abogada y también soy mediadora, he sido abogada en el ejercicio de la profesión durante más de 37 años. Ahora ya no estoy ejerciendo como abogada ni como mediadora, pero tengo mucha experiencia, digamos, en lo que es el ejercicio profesional como abogada litigante y a la vez también como mediadora, porque fui de las primeras mediadoras que se capacitaron en nuestra facultad, que fue una de las adelantadas y de las primeras facultades que empezó a capacitar mediadores, cuando en el año 1995 se instaura la mediación en el ámbito nacional. De la mano de Elena Highton y de Gladys Álvarez, Elena Highton hoy ministra de la Corte, se introduce la mediación al ámbito de lo judicial, es mejor dicho, al ámbito de la resolución de los conflictos. Nuestro legislador, nuestro sistema procesal clásico, mejor dicho, fue imaginado por el legislador en otro tiempo, a otro nivel de conflictos, y es así que se instituyeron procesos, instituciones, institutos desde esa perspectiva, que con el devenir del tiempo, la complejización de las cuestiones, la mayor litigiosidad, devenida también del mayor conocimiento de las personas, de los sujetos, de sus derechos y de la forma de defenderlos, todo esto provocó una mayor litigiosidad, un mayor número de causas, una expansión también del sistema judicial y a la vez se produjo el encarecimiento de los procesos y la lentificación en la resolución de estas causas. Es así como viendo desde esta perspectiva la necesidad de dar una respuesta más acorde a los tiempos que corrían, me refiero a los años 80, 90, es que se empiezan a perfilar nuevos modos de resolver los conflictos. Y entonces se promueve la autocomposición de conflictos a través de uno de esos medios que es la mediación. La mediación es una especie de los medios alternativos de resolución de conflictos. Los medios alternativos de resolución de conflictos es toda forma de resolver un conflicto que no pase por la sentencia judicial ni por la vía de la fuerza, ni la utilización de la fuerza, ni tampoco por la evitación del conflicto. Entonces, dentro de estos medios alternativos de resolución del conflicto, encontramos la negociación, la conciliación, la mediación y también el arbitraje, hoy regulado, que ya estaba en nuestro código procesal, pero hoy está regulado como contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por cuestión de tiempo, porque luego viene otra clase, no voy a referirme ni al arbitraje, pero me gustaría sí hacer una pequeña distinción entre la negociación, la mediación y la conciliación. La negociación es autocompositiva, al igual que la mediación, porque son las mismas partes las que buscan esa resolución del conflicto, ¿no es cierto?, de la situación problemática que las enfrenta por una disputa en sus intereses. En la negociación, la particularidad es que las partes negocian sin ningún intermediario, ya sea aunque utilicen un abogado que los representa, la negociación es cara a cara, no interviene un tercero. Sean las propias partes o las propias partes y cada uno de sus abogados que plantean las estrategias, la solución la encuentran por su propia determinación. En la mediación, en cambio, y en la conciliación, si bien son las partes las que se autodeterminan en orden a encontrar la solución de su problema, hay un tercero que las asiste. Ese tercero en la mediación es un tercero imparcial, es un tercero que es equidistante de las partes, que no tiene interés, es autónomo, es independiente de la situación que se le plantea. En la conciliación, como ustedes seguramente ya han estudiado en procesal, en nuestro código procesal prevé en el artículo 19 la conciliación a la cual puede citar el juez a las partes para que asistan y ayudarles y proponerles fórmulas para el arreglo de la situación. En la conciliación, la diferencia es que, como Gozaini lo dice, el objeto de conciliación está limitado al objeto de la demanda o objeto decidendum. En cambio, y está dentro del proceso, judicial, ya está iniciada la demanda y entonces se pide antes o después, en algún momento del proceso y antes de la sentencia, se pide esta audiencia de conciliación. En el fuero laboral también tenemos la conciliación fijada como audiencia y en esa conciliación también el juez, tanto en el juez civil como en el juez laboral, el juez actúa tratando de llevar a las partes a un arreglo sobre el tema en cuestión, pero solo sobre ese tema, y puede proponerle fórmulas. Sin embargo, las partes aquí encuentran cierta limitación en su libertad para expresarse, para exponer sus intereses, porque están ante quien va a resolver la cuestión. El juez no se aparta porque intervenga en la conciliación. Entonces, el juez puede y generalmente utiliza el juez formado en mediación y en negociación y Peirano, en uno en su libro de en su Código Civil y, Código Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado, incluso se refiere a las reglas que puede utilizar el juez conciliador. Y es precisamente esas, esas herramientas prácticas delimitadas académicamente incluso en su utilización, en la habilidad para manejarlas, para poder instar a las partes a una comunicación eficaz que logre un resultado satisfactorio de conciliación de intereses. Muchas veces esta conciliación, por más arte que tenga el juez para dirigirse a las partes y a sus abogados, que por supuesto son parte necesaria de la conciliación, no logra llegar a un acuerdo con ellas, pero sin embargo muchas veces, sobre todo en el fuero civil, en materia civil, en materia de familia, si bien no logran ese acuerdo, eso le permite al juez ofrecerle a las partes o derivar las partes a mediación, y allí la mediación derivada judicialmente se va a realizar en el ámbito del Poder Judicial conforme a la acordada de la Corte y con los mediadores judiciales. Esta es la diferencia entre conciliación y mediación. En la mediación, si bien tiene un objeto la mediación, no se centra solamente en ese objeto, sino que en la actividad que desarrollen las partes, sus abogados y el mediador en las audiencias de mediación, en las reuniones de mediación, el mediador no tiene interés en el juicio, no es un juez, no va a decidir ni va a proponer fórmulas de acuerdo como lo hace el juez en la audiencia de conciliación. El mediador va a recibir a las partes, va a establecer las reglas del procedimiento, va a ser el director del procedimiento, va a dar una amplia participación a las partes para que puedan ellas expresar su pensamiento, porque la participación de las partes en el proceso de mediación es personal, pero el mediador lo único que va a hacer es, a través de sus herramientas de comunicación, sobre todo efectiva, va a tratar de restablecer esa comunicación que se ha visto rota, que no han podido seguir negociando extra procedimentalmente al proceso administrativo de mediación que han solicitado, y acá me voy a detener ya para aclarar los diversos ámbitos de la mediación en la Nación, en Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. Bueno, redondeando entonces la diferencia con la conciliación, en la mediación vemos que las partes se encuentran más libres para expresarse porque no están ante quien podría dirimir la cuestión, sino que están ante un tercero imparcial en el cual pueden tener más o menos confianza. Esa es una habilidad del mediador, de crear esa confianza para el diálogo. Están asesoradas por sus abogados, igual que en la conciliación, pero tienen esta mayor libertad de expresarse, igual que la mayor libertad para terminar con la reunión y retirarse si encuentran que el diálogo que se ha instaurado no los satisface o no es que no las va a llevar, digamos, a un acuerdo que los satisfaga, que las satisfaga. Así que, bueno, como les digo, los medios alternativos de resolución de conflicto se están utilizando a nivel mundial por cuanto esta necesidad está de resolver en el menor tiempo posible con los menores costos posibles los conflictos que se presentan, que son de diversa índole, que se presentan en todos los ámbitos, pero que los que interesan para nuestro estudio son aquellos conflictos que, de no resolverse, terminarían en una etapa procesal, se judicializarían. Entonces, es a esos conflictos a los que nos vamos a referir, digamos, que tienen una consecuencia jurídica de no resolverse, una consecuencia procedimental, procesal, que deben someterse a alguna resolución y que necesitan resolverse. Por eso nos vamos a referir a estos conflictos y a las mediaciones que se utilizan en pos de resolver estos conflictos. ¿Por qué la mayor trascendencia y utilización de estos medios alternativos de resolución de conflictos a los que hemos referido? Esencialmente porque se entienden y está comprobado desde su utilización hace más de 20 años en que son más efectivos y menos costosos, es decir, que se resuelven con una mayor eficacia en cuanto al tiempo que les insumen, a la satisfacción con la solución que encuentran, porque es una solución que satisface a ambas partes, no es una solución impuesta por un tercero. Como les digo, son más rápidos, tanto las negociaciones que se impulsan por las partes tienen generalmente un tiempo que se imponen las mismas partes y dicen, bueno, vamos a tratar de encarar esta negociación durante tantos días, 2 semanas, intercambiemos nuestras propuestas, bueno, si no llegamos a una solución, sigamos al paso siguiente. Son más convenientes por cuanto al encontrar una solución que es mutuamente satisfactoria, hay una no recurrencia del problema en general. Podría haber una recurrencia, pero por lo general no la hay, porque es una solución que ha sido mutuamente satisfactoria. Y se entiende que socialmente son más valiosos porque atienden a preservar la relación a futuro de quienes se ven involucrados en esta situación problemática. Entonces se entiende que y se comprueba que socialmente son más valiosos en cuanto procuran obtener ese fin último del derecho, que es la paz social. Es una instancia que nos ayuda a lograr esa paz tan querida, esa armonía, por lo menos en un aspecto de la vida, específicamente en el aspecto del conflicto que ha convocado a esas partes que a lo mejor tienen una relación en el pasado que las vincula y que quizás sea necesario o conveniente preservar a futuro. Como les dije, estos son métodos autocompositivos, porque son las propias partes las que tratan de obtener esta solución. Me interesa destacar que cuando hablamos de métodos autocompositivos, cuando hablamos de mediación, conciliación, negociación, y en esto lo sigo un poco a Falcón, que creo que pone un punto de realidad en el tema, que uno negocie, que uno asista a una mediación, que la mediación es una negociación asistida, porque en la mediación las partes negocian. No son métodos en los cuales no son instancias en las cuales los intervinientes se transformen en palomas de la paz. No es que sean instancias en las cuales todo consista en ceder para conservar una situación no conflictiva. No, y el asunto para los abogados precisamente es evitar que nuestros clientes se ubiquen en esa situación de ceder todo en pos de evitar problemas, sino que nuestro deber como abogados es asesorarlos correctamente buscando una estrategia, una buena estrategia de negociación que si bien preserve sus intereses pueda conceder. Y cuando hablamos de conceder, hablamos y damos un término diferente al de ceder. Cuando yo cedo y no recibo nada a cambio. En cambio, cuando hablamos de concesiones recíprocas, que es lo que se realizan en las transacciones, que es el resultado de la negociación, o cuando hablamos de conceder en negociación o en mediación, hablamos que está bien, nosotros decidimos que tal interés o tal posición, tal postura, la vamos a modificar porque haciéndolo logramos de la otra parte una concesión a su vez. De tal manera que no cedemos por nada. Cedemos en el medio de una estrategia de negociación que ya preparamos anticipándonos a ese momento, en la cual delimitamos con nuestros clientes a quienes vamos a representar, sea en la negociación o sea en la mediación, ya delimitamos cuáles son lo menos que podemos aceptar y lo más que podemos ceder. ¿Se entiende? Entonces, establecimos un techo para del cual no vamos a pasar como capacidad de conceder al otro, establecimos un límite del cual no vamos a pasar y a la vez establecimos un mínimo bajo del cual no vamos a aceptar. En mediación se habla de mejor alternativa al acuerdo negociado, cuando establecemos ese techo o cuando establecemos ese mínimo, que significa específicamente que si no negocio en esta instancia, ¿cuál es la mejor instancia en la que yo podría obtener el resultado que quiero? Si estoy en la mediación, en una negociación, podría ser, y esa mediación no se concreta, podría ser que la mejor instancia a la negociación fuera entonces la mediación. Pero sé que en la mediación, si no arreglo la cuestión en la mediación, sé que la otra instancia que me queda es la instancia judicial. Y entonces es aquí donde tengo que evaluar la fortaleza y debilidad del caso que estoy tratando, del caso cuyos intereses estoy defendiendo, la situación de mi cliente con respecto a este conflicto y el impacto que la solución de este conflicto pueda tener no solo en su persona, sino en su contexto, en su ámbito familiar, en su ámbito social, en el ámbito empresarial. Cuando hablé de la trascendencia y de la utilización a nivel mundial de los medios alternativos de resolución de conflictos, tengo necesariamente que referirme a la utilización de los medios alternativos como cláusulas que se incluyen en la contratación. Ustedes saben que otra de mis materias acá que doy en la facultad es contratos. Y así como el arbitraje puede ser incluida dentro de las cláusulas de un contrato, también suelen incluirse en los contratos, sobre todo en los contratos internacionales, cláusulas de resolución de futuros conflictos. Y en estas cláusulas pueden utilizarse variantes, tanto la variante de la mediación como la cláusula negociación-mediación, como también puede utilizarse un escalonamiento de situaciones de compositivas que podrían iniciarse en la negociación, seguir en la mediación y terminar en el arbitraje. Para luego de agotadas estas instancias prejudiciales, en el último de los casos, acudir a la instancia judicial. Así que esto me parece importante para que ustedes consideren la trascendencia actual de la utilización de los medios alternativos de resolución de conflicto. Esta trascendencia de la utilización de los medios alternativos y sobre todo de la mediación, que es de sumo interés para ustedes, me imagino, porque la mediación está instaurada en nuestra provincia desde la ley de la ley provincial 13.151 del año 2010, cuyo antecedente fue la ley 11.622 del año 1997, que esta ley fue una de las primeras leyes provinciales de mediación que no tuvo utilización, primero porque no se reglamentó y no se reglamentó porque instauraba la mediación voluntaria, es decir, que no se la establecía como mediación previa y obligatoria al juicio. A criterio de Falcón, que tiene un libro muy interesante sobre medios de resolución alternativa de conflicto, destaca de esta ley precisamente que no fuera obligatoria y que previera un centro de difusión de la mediación como paradigma nuevo de resolución de conflictos a través de la divulgación en los colegios, en diversos ámbitos, en las asociaciones civiles, en fin, que pusiera en conocimiento de la sociedad de qué se trata la mediación. Bueno, esa ley no fue nunca reglamentada, fue objeto de estudio. A nivel nacional la mediación iba un poco, digamos que en contra de lo que a nivel nacional se había instaurado, que era la mediación previa y obligatoria. Primero se hizo una utilización piloto de esta ley de mediación. Me estoy refiriendo a la mediación a nivel nacional. Primero se hizo una experiencia piloto y esa experiencia piloto se la entendió satisfactoria, y a partir de la satisfacción que encontraron en esa obligatoriedad previa al juicio es que se dicta la Ley Nacional 24.573 y a partir de esa ley se establece la mediación obligatoria en el ámbito nacional. En el ámbito provincial, como les digo, esa ley es del 95, la nuestra es del 97, va a contrasentido de la ley nacional, no se reglamenta. A nivel nacional, en el año 2010, se dictó la ley 26.589 y se reglamentó modificando la anterior ley, aunque algunos artículos subsisten. Y a nivel provincial se dicta entonces la ley 13.151, que se reglamenta, es una ley que se basa, digamos, que está en el ámbito del Poder Ejecutivo. La base de esta ley es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la autoridad de aplicación es la Agencia de Mediación, la AGEM, donde se inscriben, donde deben inscribirse los mediadores, porque está la mediación que se dicta a nivel provincial es una mediación pública, es la mediación oficial. Nosotros no tenemos mediación privada, a diferencia de la mediación que se establece en la provincia de Entre Ríos, que esta sí depende de la Corte, y entonces la Corte dictó un reglamento y en ese reglamento está establecida la mediación privada. La mediación privada, en la mediación privada, las partes eligen al mediador. Determinan de diversas maneras, por diferentes, en la mediación nacional también está prevista la mediación privada, las partes eligen al mediador, tienen la facultad de elegirlas, o bien una de las partes le propone a la otra y la otra acepta, o realizan entre los abogados que patrocinan a las partes una terna y dentro de esa terna eligen, pero en definitiva eligen al mediador. En la mediación nuestra, en la mediación de Santa Fe, la mediación es oficial y es pública, de tal forma que los mediadores se sortean de la lista de mediadores registrados en la AGEM y de acuerdo a lo reglamentado en la ley de mediación. Debemos decir que la mediación en nuestra provincia está declarada de interés público, y es de interés público no solo la mediación, sino la promoción, la divulgación de los medios alternativos de resolución de conflictos. Y cuando hablamos de mediación, hablamos de un procedimiento, podemos hablar de un procedimiento, porque es un procedimiento que, si bien esencialmente no es un procedimiento formal, por cuanto no están establecidos como en el proceso judicial los distintos tipos de procesos, es más flexible, sí sigue un esquema en la realización en la realización del procedimiento. Y es ese procedimiento que está, la mediación es ese procedimiento que está liderado, que está a cargo de un mediador, que es el que va a intervenir como facilitador entre las partes para que se comuniquen entre ellas, que asistidas por su abogado, tiendan a la consecución de un acuerdo que le sea mutuamente satisfactorio. Este proceso de mediación se inicia a partir de la petición de la mediación por el abogado de una de las partes. Lo que caracteriza a la mediación en nuestro sistema, en nuestra ley, es que la mediación prejudicial, además de ser previa al juicio y obligatoria, necesariamente tiene que estar patrocinada por un abogado. Y esa obligatoriedad de la mediación está establecida en la ley, que a su vez modifica el Código Procesal, que en el artículo 130 que establece, del Código Procesal, que establece cuáles son los requisitos de la demanda, en el último párrafo establece que en su caso, además de todos los incisos con los que se debe cumplir de ese artículo, establece que en su caso además deberá acompañarse el acta de finalización de la mediación. Se entiende que si se debe acompañar el acta de mediación, de finalización de la mediación, la mediación no concluyó con un acuerdo, o bien se concluyó con un acuerdo parcial y se judicializa la parte en la que no se acordó. Puede suceder también. Entonces vemos que hay una estrecha vinculación entre esta mediación, que si bien es prejudicial, influye y modifica el Código Procesal en varios artículos, empezando por este primero que refiere a la obligatoriedad de la mediación como requisito, obligatoriedad de pasar por el procedimiento de mediación antes de instar la demanda. Sin embargo, esta obligatoriedad de la mediación establecida por ley no le quita a la mediación el propio carácter que tiene de ser voluntario como proceso en sí. ¿Por qué voluntario? Parecería, ¿no?, que se contradicen. ¿Cómo? ¿Es obligatoria y es voluntaria? Sí, es voluntaria como principio que rige la mediación. La mediación está regida por diversos principios. El primer principio es que es voluntaria. ¿Por qué? Porque las partes son libres, una o ambas, de decidir si asisten a la mediación, y aun cuando asistan a la mediación, son libres de continuar en ese procedimiento, y aun cuando continúen en ese procedimiento, son libres de llegar o no a un acuerdo. Para llegar o no a un acuerdo en una situación de equivalencia, porque es otro de los principios de la mediación, la igualdad de las partes en mediación. Y cuando nos referimos a la igualdad de las partes, nos referimos a esa igualdad de poder, que no siempre se da, porque no siempre las partes están en igualdad de condiciones en una mediación, tampoco en una negociación, y es allí donde es clave la actividad del mediador en cuanto a su capacidad para hacerse de determinadas acciones que hacen parte de su habilidad por su propia formación profesional, que hace que pueda equilibrar esa situación que inicialmente es desigual. Y cuando hablamos de desigualdad, no solamente hablamos de desigualdades económicas, a veces hablamos de desigualdades sociales, a veces hablamos de desigualdad en el conocimiento, hablamos de personas o sujetos que pertenecen a oficios o profesiones diferentes, y esto también tiene que ver porque no piensa igual esa cabeza del ingeniero que la del abogado, que la del psicólogo. Entonces, esta voluntariedad de la que les hablaba como principio esencial de la mediación reside en que, por más que las partes están obligadas a transitar por esta instancia de mediación previa, que podríamos decir una instancia administrativa previa de mediación, no están obligadas a llegar a un acuerdo. Ojo, sí están obligadas a concurrir, aunque sea una vez, porque si no concurren y no justifican la causa de inasistencia van a ser pasibles de una multa. Es decir, que están obligadas a concurrir y están obligadas a concurrir con su abogada o con su abogado. En esto quiero ser clara. Por más que concurra el abogado solo, esa reunión no es válida porque, en principio y esencialmente, la mediación es de asistencia personal. La ley prevé la excepción de que quienes se encuentren en extraña jurisdicción, lo que procesalmente entendemos por extraña jurisdicción, lo establece la ley al determinar que son más de 150 kilómetros. Y también, por supuesto, la excepción se da que no pueden concurrir personalmente porque son esencialmente una ficción las personas jurídicas, sino que las personas jurídicas concurren a través de sus representantes legales o del abogado con poder suficiente para negociar, para transar y para cerrar un acuerdo, que es el que debe presentar al mediador para legitimar, ¿no es cierto?, su asistencia. Entonces, volviendo a los principios de la mediación, pongo muy en claro lo de la voluntariedad, que si bien deben ir a la reunión, pueden concluirla ahí mismo. El mediador generalmente, aunque inicialmente una de las partes diga que no está interesada en realizar ninguna mediación, generalmente, y es de buena práctica, que el abogado, aunque sea, les pida unos minutos para presentarse y para presentar el procedimiento en un intento de lograr persuadirlos, que debe ser solo eso, solamente un ofrecimiento, que generalmente, y lo digo desde mi experiencia como mediadora, las partes aceptan escuchar al mediador que los recibe, en un espacio diferente al de un estudio jurídico, porque generalmente es un espacio que es más acogedor y en el que desde el primer contacto el mediador trata de establecer cierta comunicación de confianza y de seguridad, no solamente hacia las partes, sino también hacia sus abogados, quienes, ¿no es cierto?, cumplen un rol fundamental en la mediación. Y en esto me quisiera detener porque el abogado no solamente primero preparó la mediación, porque nosotros dejamos en claro, les dejé en claro antes, que la mediación es una negociación asistida. Es decir, que cada parte ya va con su estrategia negociadora. Y para eso el abogado tuvo que reunirse antes con su cliente, con su clienta o si fueran varios, para ponerlos en situación, para verlos asesorado, para explicarles cuáles son las ventajas y las desventajas de su situación jurídica, para ponerles en conocimiento, para darles toda la información del tipo de conflicto, del estado del conflicto en el cual se encuentra, digamos, en el avance del conflicto, si es un conflicto incipiente, si es un conflicto que ya está avanzado, si es un conflicto que necesitan desescalar, por ejemplo, en cuestiones de familia, muchas veces es necesario desescalar ese conflicto para lograr esa nueva o mejorar esa situación familiar que necesariamente no puede estar siempre en cortocircuito. Entonces, el rol del abogado en la mediación es esencial desde el comienzo y desde el planteo de la negociación. En la mediación también, por eso, no solamente asesora, sino que les indica a las partes cómo expresarse de la mejor manera de utilizar los términos. Una de las reglas de la mediación es que las partes hablan de a una por vez, se tienen que ir escuchando, tiene que evitarse cualquier tipo de violencia, de vocabulario que sea hostil hacia la otra parte, porque lo que se está intentando es lograr un acuerdo. Y un acuerdo se logra a partir de escuchar al otro y de escucharlo en forma activa, que es una de las herramientas que maneja el mediador, pero también deben manejar los abogados y enseñárselas a sus clientes y clientas en ese rol docente que también cumple el abogado cuando explica a sus clientes y a sus allegados a veces, porque a veces van a la consulta con el abogado, el propio cliente y su pareja, sus hijos, sus parientes, sus amigos íntimos que a lo mejor son socios en el negocio, en fin. No quiero irme por las ramas. Estábamos en el tema de la voluntariedad, estábamos en el tema de la comunicación del abogado y cómo asiste a la mediación con las partes. Estamos en otro principio de la mediación, que es la confidencialidad. Por eso, cuando hablamos de confidencialidad, es un principio que se aplica tanto para el mediador, quien les comunica y les informa a las partes la importancia de la confidencialidad para sí, porque nada de lo que se diga en esa mediación podrá difundir el abogado por ningún medio, salvo que, bueno, tome conocimiento de un delito que deba denunciar y salvo que pueda ser eximido por alguna de las partes. Pero esto es una excepcionalidad. El principio es que es la confidencialidad y la confidencialidad también abarca a las partes y a sus letrados. De tal forma que los letrados, los mediadores no podrán ser llamados como testigos al juicio si no se llega a un acuerdo. Y también todas las notas que tome el mediador durante la mediación deben ser destruidas al finalizar la mediación. Por eso, el abogado de parte también ejerce el control del procedimiento de mediación, este control que dijimos que sobre el mediador también, porque el mediador debe ser imparcial y equidistante a las partes y no tener ningún interés en el pleito, de tal manera que, en el pleito, en el conflicto me refiero, de tal manera que si el abogado o una de las partes sintiera o percibiera que el mediador ha quedado anclado a la otra parte o siente o percibe cierta preferencia, podrán en ese caso pedir una reunión privada, que es otro de las características de la mediación, de las reuniones de mediación. El mediador realiza reuniones conjuntas, pero también puede, si él lo considera necesario, porque a lo mejor han llegado a un punto en el que no se avanza, en el que las partes a lo mejor están alteradas, en el que hay ánimos mal predispuestos. Entonces, ahí el mediador puede proponerles a las partes reuniones privadas. Entonces, se reúne primero con una parte y su abogado, y eso también es confidencial, y luego se reúne con la otra parte. No puede decirle a la otra parte lo que ha hablado en esta mediación con la contraparte, salvo que a ellos lo autorizaran. Por ejemplo, si establecieron algún término de acuerdo y fuera importante transmitírselo a la otra parte. Bueno, en estos casos la confidencialidad está admitida, ¿no es cierto? Está admitida que se deje de lado y se transmita a la otra parte lo que se ha hablado. Y luego, generalmente, se vuelve a una reunión conjunta en la cual el mediador les explica qué es lo que se ha hablado, cuáles son las fórmulas que se han logrado, para generar opciones de acuerdo y ver así si puede llegarse a un acuerdo que, de lograrse, se materializa en el acta, que en el acta de final de mediación, en uno de sus campos, se transcribe el acuerdo. Las partes en la mediación, como les dije, son el mediador, el requirente y el requerido. Y los abogados de parte para poder pedir mediaciones, bueno, ustedes saben que para ser abogado de parte hay que y pedir mediación, porque la mediación debe ser solicitada a la AGEM, el abogado debe registrarse en AGEM. La particularidad de nuestro sistema es que es virtual, digamos que hay un sistema por el cual las mediaciones son otorgadas, las notificaciones son electrónicas, el abogado debe establecer un correo y en ese correo se le harán llegar las notificaciones referidas a el objeto de su mediación, si fue rechazado, si debe ser de realizar alguna aclaración, y en su caso, si la mediación fue admitida, cuál es el mediador y a quién deberá notificarle y a quién deberá, con quién deberá acordar la primera reunión de mediación. Sin pretender que esto agote todo lo referido al tema de resolución de conflictos y de mediación. Bueno, me ha sido muy placentero hablarles de la mediación, de los medios y sobre todo de la actividad del abogado litigante en la mediación, que el abogado también tiene la otra posibilidad, que es de formarse en mediación y realizar su actividad de abogado como mediador. El tiempo se me está agotando por lo que estoy viendo y Valentina ya está apareciendo prontamente en la pantalla. Así que, bueno, no me han quedado muchos minutos, casi ninguno, para responder preguntas, las cuales tampoco veo en el chat. De todas formas, quedo a disposición si quisieran o necesitaran alguna aclaración o si les interesara hacer algún otro video en el cual explicitemos más claramente algunas cuestiones que hoy he tratado muy por arriba, incluso quedaron principios importantes de la mediación sin analizar en profundidad o medianamente, pero bueno, hasta aquí tenemos que llegar, ¿no es cierto, Valentina?
Bueno, sí, muchísimas gracias, Alejandra, por la predisposición y por el tiempo de compartir este espacio y este encuentro con nosotros, que sabemos que al principio es un poco complicado porque son desafíos nuevos que se nos presentan, el hecho de tener que transmitir siempre y realizar lo mismo que hacíamos en modalidad presencial, pasarlo todo a una modalidad virtual, pero realmente estamos convencidos de que queremos seguir apostando a este tipo de espacios. Así que agradecerte por la predisposición y por el tiempo, y también agradecerle a todos los que se estuvieron sumando a la charla y comentarles que, bueno, el video va a quedar guardado para quienes no pudieron verlo o quienes quieran verlo nuevamente. Y además invitarlos a participar mañana del tercer encuentro del curso de Derecho Procesal, que lo va a estar llevando adelante la doctora Andrea Saxer sobre estrategias en la oralidad. Así que, bueno, agradecerles a todos por la presencia y cualquier cosa, el video va a quedar guardado. Si quieren hacer preguntas que luego puedan resolverse en otro de los videos, también lo podemos retomar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y, bueno, a todos los chicos que se estuvieron sumando a la actividad.
Muchísimas gracias, Valentina, y quiero decirles que para nosotros, y en lo personal, sí es un desafío, es un esfuerzo, realizar estos videos y dar las clases virtuales, pero también lo concebimos como una necesidad y parte de nuestra responsabilidad como profesores, ¿no es cierto? Más allá de los errores que podamos cometer, las confusiones, en fin, y a veces los olvidos, y a veces los olvidos en el desarrollo de algunos temas que nos quedan pendientes por este apuro que sentimos, ¿no es cierto?, con el correr de los minutos. Muchas gracias para todos. Gracias, Valentina.